Este mes lo hemos colocado el mes de septiembre como el mes de inicio de Casa Evidencias. No es enero, es septiembre. Cada septiembre, desde hace 4 o 3 años, se ha convertido para nosotros el mes de arranque, porque es el mes de la antesala donde presentamos nuestro plan que será ejecutado en los siguientes meses. Siempre que escuche el mes de visión, debe estar muy atento, muy atenta. ¿Por qué? Porque sí traemos para cada año, después de orar, entender cuáles son las nuevas cosas que queremos implementar para los siguientes meses, en este caso para el finalizar del 2024, pero especialmente para todo el 2025. Pero quise por lo regular primer domingo de visión que hablamos para las nuevas generaciones y para las generaciones. Siempre nos lo dan nuestros pastores de generaciones, David y Keren, pero quiero encargarme porque cada vez entre más entiendo el plan y propósito de Dios para esta casa, y tiene que ver todo con el sistema de educación. Hemos hablado por mucho tiempo la visión, desde que tomamos la decisión de expandirnos. Para mí ya no es importante. Le he dicho a Dios: dame las familias de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut. Nuestra visión es alcanzar las generaciones hasta varias de las ciudades del área triestatal. Usted lo va a entender en el tiempo. Pero más allá del auditorio, de a poco se ha estado afirmando para mí más claro el plan de los salones de educación, de las diferentes edades, desde el más pequeño hasta el más adulto. He estado entendiendo y pasando tiempo para aprender y estudiar el sistema, que no está separado el sistema académico, que tiene que ir enlazado con la formación espiritual. Cada vez entiendo por qué los hermanos judíos, estratégicamente, principalmente en esta zona, ellos no se paran. Y claro, está escrito en la Biblia. La intencionalidad de Dios a través de Abraham, cuando él le dijo: y haré de ti un padre, le pido, escuche esto: te voy a ser un padre de muchas familias. Fue con un propósito de establecer lo que Jesús también dijo en su llegada, cuando dijo: lo que escuché del Padre, eso les hablo, y lo que vi del Padre es lo que yo hago. Establecer. Y nuestro llamado como iglesia no es solamente conquistar el corazón de los huérfanos, de los perdidos, y traerlos a casa, sino poderlos educar. Y le puse como título a este primer domingo de visión: el sistema educativo de Dios a las nuevas generaciones. Y quiero hablar desde la base que entendí que fue desde el principio, desde el original, la intencionalidad de Dios de no subestimar. De hecho, traigo a llamar la atención a cada uno de ustedes de prestar atención, y va a tomar tiempo, porque fueron muchas generaciones sin este sistema educativo, sin esta formación espiritual. Y la realidad es que no fuimos educados, algo nos educó. Nuestros padres no fueron precisamente enseñados a educarnos. Nuestros padres fueron enseñados el sistema, especialmente el de esta nación. Y quiero que se abra lo siguiente: el sistema aplicativo de crédito de esta nación conlleva a una mayor esclavitud y del tiempo y del espacio de cada uno de las personas, de los padres y las madres. Entonces nos conlleva a pasar más tiempo, estar dando más de nuestra vida a las obligaciones, a los compromisos, que a la educación de nuestros hijos. En alguna forma, aunque no lo entendía muy bien, tuve, por eso creo mucho en la dirección del Espíritu de Dios. Porque cuando llegué en este país, junto con mi esposa, nos tocó trabajar muy fuerte la primera temporada. Yo levantar cajas en una factoría y luego, y mi esposa al mismo tiempo, estar lavando baños, como le pasa a muchos de los hombres y las mujeres de esta nación. Pero algo me tracé una meta, y era empezar a pedirle a Dios su bendición, su aprobación, con el propósito de poder yo generar ingresos suficientes para mi casa, para que mi esposa pudiera estar en casa recibiendo, despachando y recibiendo a nuestros hijos. Este es el año donde hemos terminado la primera etapa con nuestros tres hijos, y puedo decirle que no ha sido un gasto, ha sido una muy buena inversión. Mis tres hijos han sido educados bajo el sistema de Dios. Nos pusimos como meta, alrededor de 5 años no lo pudimos lograr, de entrar a nuestros hijos a escuelas cristianas. Pero nos pusimos la meta de llevarlos allí. Y quiero decirle, esto no libra a nuestros hijos de los muchos invasores que hay, que tratan de asesinar el estado del alma y del corazón de la educación de nuestros hijos. Pero ayuda. Y hay algunas personas que he conocido que dicen: quiero entrar a mi hijo a este colegio católico, a este colegio cristiano, para que sea una buena persona. Mire para acá, y eso no alcanza. No alcanza solamente con una meta de ser buenas personas. Mis hijos han sido educados en el sistema bíblico para que puedan conocer a Dios, y para que puedan conocer sus ordenanzas, y para que puedan guiar a otros a conocer a Jesucristo. Pero escribí estas primeras palabras: desde el principio Dios ha tenido en su plan de construir su reino, edificar su iglesia, traer su sistema de educación para las nuevas generaciones. Es su plan, no es la idea de un hombre. Y Casa Evidencias tiene como plan y visión hacer esto mismo, donde todas las generaciones adaptan y adoptan como modelo de vida el sistema educativo. Entiende que no solamente es escuchar una información, sino que como cualquier facultad educativa, cuando muchos de nuestros padres nos pusieron como meta, usted debe de prepararse: quiero tener en esta casa los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores financistas, las mejores diseñadoras de moda, los mejores artistas, los mejores políticos. Pero los políticos y cada una de estas esferas mencionadas podrán permanecer ante los invasores del sistema de este mundo solo si están con Jesús, se convierten como Jesús y hacen lo que Jesús hacía. Ponen como meta reformar sus vidas en estas tres metas. Y si me pregunta a alguien cuál debe de ser lo primero que debo de entender, el A, B y C, el párvulos, el kinder del evangelio, son estas tres metas: reorganizar mi vida. Pero solo el primero tiene una multitud de enemigos. Para poder ser bien educados, sí o sí necesitamos estar con Jesús. Y estar con Jesús es una de las batallas de mayores obstáculos que están sobre esta generación, sobre las generaciones. Hemos hablado por temporadas, casi 2 años. Pero déjeme decirle, esta para mí sería el principio de la bomba nuclear que el enemigo ha creado para que nadie pueda venir al conocimiento de la educación, del sistema, de la formación espiritual, y es detenerse para estar con Jesús. Este sistema corrupto nos ha invadido, metiéndonos a la cabeza, nos ha educado que si no se trabaja, que si no se hace bastantes horas, que si no se le da prioridad al dinero, que si no se le da la prioridad a la velocidad, y te estás cohibiendo, saltándote. Es como si alguien dejara de ir a la escuela los primeros años de educación y saltara al middle school. Déjeme decirle por qué se caen la mayoría de los cristianos de este tiempo. No le demos tanta gloria al diablo. Es porque nos saltamos el primer paso más importante, que tiene que ser en el tiempo el más sostenible. Pero nos dijeron, hay que orar y leer la Biblia, pero no nos dijeron para qué. Y es por y para educación. Implantar el sistema de Dios en nuestras vidas, y toma tiempo y tiene sacrificio. Yo he visto que esta generación, las iglesias también han consumido lo que significa la autocomplacencia. O sea, se trata de mí, la autosatisfacción, la autorrealización. Y cuando vamos al evangelio de las metas, vemos que ninguna, porque Jesús estableció su sistema diciendo: no vine a ser servido, vine a prepararme, a preparar a otros para que sean parte del sistema de Dios, de ser los canales donde voy a edificar mi casa, mi iglesia. Para mí, iglesia es centro de educación, una casa donde hay profesores, donde hay rabís, donde hay facilitadores, donde hay algunos que entienden de la gran necesidad de no tener profesores como pasa en el sistema educativo, como pasa en muchos de los brazos del sistema, del aparato del sistema, que algunos, la mayoría, no son, en el caso de las escuelas, no son profesores de convicción, sino que son profesores que se ajustaron solamente para establecer una tarea sin esta pasión y sin esta convicción. Pero quiero mencionar lo que Dios le dijo a Abraham, para que podamos arrancar desde esta base. Y le dijo: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Dios sabía que a través de él y la educación que iba a implementar, iba a implantar sobre Abraham, le iba a dar un corazón de padre. Pero nos pasa a muchos acá. Abraham, sin poder ser papá, fue preparado no solamente para ser papá, sino para ser un padre de muchos. Y dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Por medio de ti voy a establecer este plan diseñado para que desde la casa se eduque. Y esto es lo que voy a hablar: la educación de la cristiandad no comienza en la iglesia, y eso es un gravísimo error. Comienza desde el estudio del diseño del hogar. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y mira lo que Dios, cómo se le presenta, qué casualidad, cuando empieza su plan educativo con la vida de Moisés, le recuerda lo que le dijo a Abraham: y así pasará de generación en generación. Cuando yo tomé la decisión junto con mi esposa de entrar a nuestros hijos, nos formamos un plan y un diseño. Y ahora se está cumpliendo. Desde que nuestro hijo David tenía 6 años, nosotros propusimos no solamente que él fuera una buena persona, sino una formación. Y lo mismo hicimos con Jonathan, lo mismo hicimos con Esteban, para que donde quiera que ellos llegaran, ellos pudieran establecer el reino de Dios. Pero así se le presenta a Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. Se refería al primer padre, Abraham. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, un Dios generacional. Pero el que obedeció, ¿quién fue? El padre. El que decidió establecer este plan, ¿quién fue? El padre. ¿Quién fue el que tuvo la idea, se unió a Dios para que a través de sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos pudieran tener este sistema educativo? Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero mira lo que dice el Salmo 146 también, que dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación a generación. Y yo quiero recordarles, si pueden buscar por favor, si tienen la visión de la iglesia. Hemos tomado el tiempo para que usted también pueda reconocer la visión de esta casa. Y la visión de esta casa habla de una visión generacional. Lo que yo hago, míreme para acá, lo que yo hago tiene mayor valor para las nuevas generaciones, para tus hijos y tus nietos, que lo que dices. Tiene mayor valor lo que haces. Y la visión de la casa es que todas las generaciones sean preparadas para practicar a Jesús. Cuando usted va a ver, lo voy a hablar en un momento, hablando de la formación espiritual, damos una enseñanza, pero la invitación, la enseñanza se da los domingos. Por eso le pido a todos los que vienen, inclusive de un sistema bueno, cristiano, de la iglesia que vienes en tu país, quiero que usted esté abierto al sistema que Dios nos ha hablado a nosotros, que para mí es el sistema donde se da la enseñanza, pero en los grupos practicamos lo que aprendimos. En comunidad practicamos. No se trata de traer más información, sino de poder practicar. La Biblia habla del amor al prójimo y como cosas nuevas a nuestros grupos, que lo vamos a hablar en las próximas semanas, es poder establecer el reino de Dios en los diferentes lugares. Hacer cosas por el prójimo. Y la visión dice que todas las generaciones practiquen a Jesús en comunidad, empoderados por el Espíritu Santo. Ah, cuánto tiempo yo he pasado en esta última parte. Cómo he visto cómo han crecido muchos. Porque el apóstol San Juan fue uno que dijo: cuando no haya un profesor. Mire lo importante que es para Dios la influencia, la orientación de un guía espiritual. Que dice: si no lo hay, no se preocupe. El Espíritu Santo, que es más real que ustedes y que yo, les enseñará todas las cosas. Debemos de entender que la Biblia no fue escrita por el hombre. Cuando alguien le diga, la interpretación es de cada iglesia, de cada doctrina, de cada religión, no discuta, porque ellos tienen la razón. Sistema educativo. La realidad es que la única revelación, la única verdad, la tiene el que la escribió, que se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces no discuta, porque Casa de Evidencia no tiene la verdad. La iglesia con título de cristiana no tiene la verdad. Ninguna religión tiene la verdad. La única verdad que está dentro del sistema de Dios, el único que puede traer la verdad a una persona de cómo conocer a Jesús y encaminar el sistema educativo, es por medio del Espíritu Santo. La formación espiritual en las nuevas generaciones es la meta de Dios para establecer su reino y llevar el evangelio por todo el mundo. Quiero que volvamos a leer esto, por favor, le pido. La formación espiritual, la educación, es la fuerza de Dios acompañada del Espíritu Santo para poder alcanzar a las demás familias, a las demás personas. Por eso en el mes de visión estamos no solamente invitando, estamos ayudándote a ser consciente de que eres más efectivo con tu hacha afilada que con tu hacha desafilada. En esta casa, a partir de ahora, y aunque lo hemos venido hablando por tanto tiempo, queremos anunciar que es más fácil alcanzar a tus padres, a tus madres, a tu madre, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, cuando tienes conocimiento, cuando tienes la capacidad de la palabra de Dios. Pero Dios decidió, no solamente con la enseñanza y la orientación, sino con la manera de vivir. Aló. El estilo de vida que vivimos habla mucho más que 100 enseñanzas. Y ahí es donde nosotros invitamos a esa segunda meta: conviértete, vive la vida que Jesús vivía. Y Jesús, lo que le decía a sus discípulos como rabí: miren lo que yo hago. Presten atención y miren mi manera de vivir. David, apaguen el aire, por favor. La idea siempre fue Jesús traer el reino de Dios, pero con evidencias. Mire para acá. Las mentiras que decimos, los comportamientos que tenemos, sí, podemos decir, gran parte los hemos heredado. La mayoría de enseñanzas que tenemos en la vida no fueron enseñadas necesariamente en la escuela. Fueron lo que aprendimos en casa. Aprendimos el odio, aprendimos la falta de perdón, aprendimos a mentir, aprendimos a escabuirnos, escaparnos de los compromisos, del sacrificio de que nuestro Dios es primero, nuestra esposa es primero y nuestros hijos son primero. Nos enseñaron a huir, a escapar, con la autorrealización y con la autosatisfacción, sin darnos cuenta, en algún momento de nuestra vida se convirtió más importante la inconsciencia espiritual, que yo llamo, que es asesina de las familias. Cuando pensamos que cuando tú no educas, alguien no lo está educando. Y la realidad es que si tú no educas, hay un sistema que lo está haciendo. Y ese sistema está preparado y ordenado. Y no es solamente sobre tus hijos, porque siempre decimos lo siguiente: para mis hijos. Pero la realidad es quién está dirigiendo tus pensamientos, en la forma como manejas el dinero, en la forma como tratas a tu familia, en la forma como abusas de tu cuerpo. Tengo una meta, he sentido al Espíritu de Dios empezar no solamente a acompañar a los hombres en la parte económica, sino también acompañarlos. Prepárese. En cuidar su parte corporal. Esposas, prepárense, porque es posible que vengan los cuerpos esbeltas a partir de ahora. La salud corporal y la salud emocional es importante. pero tiene que venir. Por más que yo lo diga, es bueno. Pero cuando no se trae con conciencia, no se aplica. Pero las generaciones de esta casa serán de aquellas que confían y creen. Mire para acá, la de Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño, y deténgase ahí. Inmediatamente vimos: ah, yo no tengo niños, o ya no tengo niños, o es para los niños. Estamos hablando de los infantes físicos y de los infantes espirituales. Tú y yo, tú todavía, algunos de ustedes todavía son infantes espirituales y llevas muchos años en el evangelio. ¿Aló? Porque no habla la edad. ¿Qué es lo que habla? La maduración. La maduración, los resultados de un cambio de vida, de un estilo de vida, de la manera que vivo, los frutos que dice la Biblia. Por los frutos, si son mis discípulos, no los van a reconocer. Es importante el conocimiento de la Biblia. Es importante cómo tú te muestras ante otros. Lo más importante es lo que hay dentro de ti. Instruye al niño en su camino. ¿Qué es el problema que yo encontré dentro de la iglesia contemporánea? Que se ha preocupado solamente de que la gente venga al servicio. Pero la meta de esta casa es sobrepasar esa expectativa. La meta de esta casa es educar. Y los mismos salones que tenemos para los domingos, los mismos salones que utilizamos en semana también para educar académicamente, también los utilizaremos para educar a los padres, a los matrimonios, a los solteros, a las solteras, a los universitarios, a los empresarios y a todas nuestras generaciones. Esta mañana casi era como un afán la voz de Jesús. La mies es mucha, o sea, hay grandes, muchas multitudes. Pero rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe qué? Le cambio esa palabra a obreros. ¿Sabe cómo se la cambio? Papás y mamás, profesores. Ah. Y traje la palabra crianza. Criar, educar. Muchos dirían que el papá de un niño no es solamente el papá del ADN, sino aquel que pasó tiempo criando y educando a esa persona. Entonces, la examinación para mí como pastor es: ¿qué me gano yo con tener una tremenda reunión los domingos si mi mayor momento quizás es pasar tiempo contigo enseñándote la palabra? La meta de los facilitadores, si usted le pregunta, ¿cuál es la parte más pequeña y cuál es la más grande? Héctor, ¿cuál es la parte más pequeña y la más grande?
La parte más pequeña es el grupo, en realidad, ser un facilitador. Y la parte más grande es acompañarlo siempre, estar con ustedes, salir al famoso cafecito.
Visitarlo. La parte más pequeña no es llegar a la casa después de trabajar, decir hola y no volverte a ver. La parte más importante, salgo a hacer mis deberes, pero llego a casa con una meta de educar, pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con mi esposa y pasar tiempo con mis padres, porque algunos de ustedes serán los educadores de sus padres. Pero miren acá, la meta de cada familia debe de ser la enseñanza, la meditación y la explicación. La enseñanza tiene que ser el vehículo para orientar nuestra familia. Porque una vez más, las crisis y los problemas no son tan grandes cuando hay enseñanza y orientación. Número dos, la meditación. Todos pensamos que es como la malvendió el mundo. Mire lo que hace el sistema, que es meditación para usted. Quedarse en silencio y hacer. No. Lo he enseñado acá. Es la reflexión, el análisis. Las teorías de hoy en día, inclusive los mismos profesores, cuando hacen un examen oral, ya no es solamente de la información. No, usted de pronto tiene buena memoria, tiene una memoria fotográfica. No, explícame. Y ese es el tercer paso, la explicación. Las mejores generaciones de la Biblia fueron aquellas donde los profesores enseñaron, meditaron, llevaron al análisis y explicaron la palabra de Dios. Un hijo te acompaña aun cuando no sabes mucho, porque ven tu esfuerzo, ven tu corazón. Algunos parecen estar haciendo mala cara, pero están diciendo por dentro: mi papá está haciendo esto. Ellos van a pensar: ¿qué me irá a imponer mi papá? ¿Qué me irá a pedir mi mamá? Pero cuando saben que ya es una meta establecida, entonces ellos empiezan a entender que cambió el sistema antiguo por el sistema de Dios. Porque, amados padres, me pasó a mí y le ha pasado a muchos de ustedes. Mis padres pensaron que con darme todo lo que económicamente necesitaba, terminaron su tarea, y esa era la parte más pequeña. Como lo es ser un facilitador, ni siquiera se llama ser un líder. Héctor y Jorge, con sus esposas Claudia y Lucelena, lo que hacen es facilitar para practicar la enseñanza, para explicar cuando hay una pregunta. Pero la mayor tarea no es esa. La mayor tarea, por eso en esta casa vamos a pasar buen tiempo haciendo comunidad en los grupos. Porque al final, en el pasar tiempo, es que se crece la confianza de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Qué es más fácil, recibir la enseñanza de alguien que solo lo saluda para uno para regañarlo, o de alguien que pasa tiempo con uno para saber cómo está? Mis hijos han sido unos educadores para mí. Papás, atención. Voy camino a la cocina. Mi hijo está en la cocina. Los papás saben de lo que estoy hablando. Mantienen en la cocina. Hijo, ¿cómo está? ¿Cómo contestan? Ahora, llévalos al mejor restaurante. Prepárales un obsequio. Siéntalos en la mejor mesa, dales el mejor plato del restaurante y pregúntales cómo están y si encuentras una diferencia o no. Pasar tiempo, hijos. Estamos aprendiendo. Los facilitadores de esta casa estamos aprendiendo. Pero el sistema de educación que él vino a establecer fue cuando dijo: lo que vi del Padre y lo que oí de él, eso hago y eso les hablo. O sea, el plan de educación, lo que Jesús vino fue a anunciar en la tierra: hay un sistema diferente y hoy ha llegado ante ustedes. Donde el rabí no solamente pasaba la información, porque lo único que hacía era envanecer el orgullo para el conocimiento. Porque ¿cuál es la motivación del por qué mandamos a nuestros hijos y por qué estudiamos? ¿Para la gloria de qué y de quién? El sistema de Dios dice que es para poder tener un sistema de educación, que lo podemos llamar crianza, y este plan fue pensado y diseñado desde el cielo. Y es como sucede en el cielo, que Dios desea que suceda en la tierra. Y en Casa Evidencias tenemos la meta de construir nuestro sistema educativo a través de ¿qué? Número uno, lo acabé de mencionar, mírelo bien: una relación personal como Jesús la tenía con sus discípulos. De rabí que enseña a aprendiz que está a la disposición de aprender. Y por eso es que están los facilitadores acá. Algo que hemos trabajado, y la primera estatus bíblico de educación fue decirle a los papás y mamás de esta casa, a los facilitadores, pastores y pastoras, tú no eres la estrella del cuento. Tú eres alguien que te agachas, te bajas y ayudas a pasar al otro lado a otros. Eres un puente que orienta, que guía a otros. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Con todo el respeto que me merecen, ya no es el tiempo de una estrella que brilla dentro de las iglesias. Ya es el tiempo de la estrella que menos brilla para iluminar el mundo, porque a veces nos robamos esa luz. Y el sistema educativo de Jesús dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es como sucede en el cielo, queremos que suceda en la tierra. Y en Casa de Evidencias tenemos la meta de construir nuestro sistema educativo a través de la relación personal, como Jesús la tenía con sus discípulos, de rabí que enseñaba a aprendiz que estudia. Y número dos, si pueden colocar la foto de la formación espiritual. Hay una que es no intencional: la cosmovisión. El mayor ejemplo lo han hecho con un témpano de hielo, con un iceberg, donde no vemos sino el 10% sobre la faz de la mar, pero debajo hay el 90% de su tamaño. O sea que lo que yo veo es solo el 10%. Y en las próximas semanas estaremos hablando de la no intencional, que es esa cosmovisión que pienso que solo con 30, 40, y a veces su pastor enseña una hora, perdónelo. Pensamos que solo con eso estamos preparados para orientar, para capacitar y para pelear las batallas contra el sistema de este mundo. Número dos. O número tres. Pero un momento. Entonces, lo que hemos venido hablando, se da los domingos una enseñanza, venimos a los grupos a practicar. Por favor, quítate de la cabeza, número uno, el no apreciar esto, porque te lo prometo, van a venir pruebas, van a venir circunstancias. Y los que se quedaron solamente con la teoría se preguntan, como en el examen de manejo, ¿cómo era? ¿Cómo dijo que dijo? ¿Qué mensaje tan espectacular, pastor, de que hablé? ¿Cómo recuerda uno más fácil? Practicando. Y si usted viene a esta nueva temporada de los grupos, usted se va a dar cuenta que estamos haciendo mucho más énfasis. Empezamos este miércoles a practicar, porque usted ya vino a la enseñanza. Pero ¿qué sucede cuando usted no viene a la enseñanza? Los que vinieron a practicar ya están un paso adelante. Ahora, ¿cuál es tu interés? O sea, promovamos las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones por las que vienes aquí a una iglesia? ¿Estás buscando solo solucionar los problemas o estás buscando aprender cómo solucionarlos? Porque casi siempre estamos acostumbrados ¿a qué? A que no los solucionen. Pero en esta casa no haremos así. Vamos a orar por ti, estaremos contigo, pero te estaremos animando y llevándote a que tú aprendas a aplicar. Y lo hacemos más fácil por medio de la comunidad. Una comunidad que me anima, una comunidad que está conmigo. La comunidad de Cristo no se enoja y no se envanece. ¿No se enoja con qué? Cuando alguien ha crecido, se alegra. Una comunidad humilde, una comunidad amorosa por el crecimiento, porque quiere decir que el crecimiento de esa persona, su familia tendrá un estado mejor. Y aquí he visto buenos estudiantes. Hijos, estoy a 10 minutos de terminar. Practicar en los grupos evidencias me van a hacer hábil en la universidad. Venga, no me diga que no funciona cuando no lo practica. No me diga que no funciona cuando usted no me demuestra su evidencia. Tiene que presentar la antítesis. Pero yo voy a hablar en primera persona, que es uno de los consejos que damos en los grupos evidencias. Habla en primera persona. Decir, yo puedo decir que el evangelio de Cristo me ha dado la capacidad para tener diseños, visiones, y lo que fallo lo aprendo, hasta establecer una idea que me conlleva a permanecer y no ser como las olas del mar, como el apóstol Santiago decía: la fe de muchos y la cristiandad de muchos es como las olas del mar, que donde quiera que sopla el viento se lo llevan y se lo trae, y se convierte en un vals que hace daño al interior. Pero algunos deben entender cuáles son los pasos de crecer. Hay un sistema educativo dentro de la casa. Tenemos un instituto dentro de la casa que se llama Crecer. Y el apóstol dijo, al apóstol Pedro fue el que dijo: ya no es hora de la leche, ahora es hora del alimento sólido. Y muy especialmente donde los padres enseñan a sus hijos alrededor de una mesa. Padres, al contrario, quiero es acompañarte, no desmotivarte, porque una de las cosas que más desmotivan es sentirme que no soy capaz. Da pavor, da temor. Pero quiero animarte. ¿Sabe quién fue el primer profesor? A mí me anima. Que era un iletrado. Pedro. Lo escucharon hablar y dijeron: ¿de dónde? Si este es iletrado. ¿Sabe que tiene el poder del Espíritu de Dios? Tiene una claridad y tiene una evidencia que los que se suponía que no podían enseñar, enseñan. Que los que no podían saber y entender, saben y entienden. ¿Sabe cómo elegimos aquí mi esposa y yo a los facilitadores? A los más tesos, no. Perdón, hijos, los voy a planchar un poquito. No calificaría a ninguno. Puede ser que tenga grandes cualidades, pero no es el interés de nosotros. Tiene tres cosas. Para cuando lo ve muy lejos o como si no lo quisiera. Y es así. Disponibilidad, no habla de disposición. Perdón, disposición no habla de disponibilidad. Yo puedo estar, tener el tiempo, puedo tener la disponibilidad, pero no ser una persona dispuesta. La primera característica que yo y mi esposa y yo tenemos en cuenta es la disposición. Número dos, un corazón que ama a Dios en verdad. Porque si ama a Dios, va a amar a las personas. Esto es algo que es bastante real. Y una persona que está dispuesta a sacrificar por amor. Una persona que se prepara para pasar tiempo. Y aquí es donde yo sé, al solo mencionarlo, ya tengo la posibilidad de tener pocos candidatos. Porque decimos, si no alcanza el tiempo para mí, ¿cómo me va a alcanzar el tiempo para otro? Pero tengo que mencionarlo, que una de las mejores maneras que yo he crecido y he aprendido es enseñando a otros. ¿Aló? Ayudando a otros. Pero quiero terminar ¿Cómo se enseña a los hijos alrededor de una mesa, a la familia, a unos hijos físicos y a unos hijos espirituales? Y es entendiendo dónde nació la intencionalidad de Dios. Recuerde, enseña al niño su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se apartará. Y quiero que para que usted lo escuche, solo escríbalo. Le pido por favor no abra su Biblia hoy, no abra su Biblia hoy. Déjeme finalizar. Me la voy a jugar. Natalie, un versículo del Shema.
Escucha Israel, el Señor es tu Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes como cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos a tu frente como un recordatorio. Hasta ahí.
Yo no sé si tu esposo y tus hijas sabían. ¿Dónde lo aprendiste, hija?
Aquí, en los grupos.
Lunes 6 de la mañana fue la escuela del Shema. ¿Con quién más me lanzo? A ver.
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tu casa y en las puertas de tu casa y en los marcos de la ciudad. Pronto el Señor tu Dios te establecerá en la tierra que juró darle a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra con ciudades prósperas que no edificaste, hallarás las casas bien abastecidas y hasta ahí.
Un aplauso para la esposa. Hija, pregunta, ¿tus hijas se lo saben?
Sí, pastor.
¿En inglés y español?
En ambos, sí, en inglés y español, y lo aprendimos acá en las mañanas.
Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara desde el principio. Por favor, estoy terminando. ¿A quién? Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Por qué? Porque Dios te puede bendecir tanto que luego lo neguemos. Verso 2 dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandantes del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, presta atención y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios dijo de tus antepasados, como te lo prometió. Escucha, Israel. Aquí empieza el Shema. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró para darte, cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y es un sistema integral, donde el principal rabí son los padres. ¿Aló? El principal rabí son los padres y en esencia el papá. Donde atendemos, entendemos que la principal responsabilidad no es de la escuela, tampoco es de la iglesia, o peor aún, pensar que nada los está educando. Si no lo hacemos nosotros, el sistema lo hará. Donde se enseña constantemente en las mesas de cada casa a amar a Dios y sus mandatos. El éxito judío fue y sigue siendo y es hacer de la palabra de Dios y la educación de la palabra de Dios como la parte principal del aprendizaje en sus hijos. Podemos ver las escuelas judías donde no está separada la educación secular, la formación espiritual, y esa es la meta de Casa Evidencias.